XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El planeta Saturno, con su sistema de anillos que lo rodean, es la visión más hermosa revelada al espíritu humano por un telescopio. El balance de sus formas y la belleza de sus proporciones lo hacen la perfecta obra de arte celeste. Hasta el final del siglo XVIII, este planeta marcaba la frontera del sistema solar. Astrólogos del medioevo le atribuían influencias puramente malignas, ya que el dios del tiempo y del destino no podía traer nada bueno a aquellos que influenciaba por su presencia. Saturno confundió a Galileo, la primera persona que lo observó a través de un telescopio, quien creía ver, a veces, tres planetas juntos. No fue hasta 1655 que el astrónomo danés Christian Huygens detectó que lo que parecían planetas acompañantes eran en realidad anillos que no tocaban al planeta por ningún lado. El cambio con el tiempo de perspectiva de estos anillos y la pobre calidad óptica de los telescopios antiguos fue lo que confundió a Galileo.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 557, con fecha del martes 3 de junio del año 2014. Bienvenidos a junio. En esta ocasión, seguimos hablando acerca del planeta Saturno. Los dos programas anteriores lo hicimos, esta vez vamos a hablar acerca de la atmósfera del planeta Saturno, lo que está, las capas de nubes, la composición química de la atmósfera, un poquito de los fenómenos meteorológicos que vemos, cómo los estudiamos, cómo medimos, cómo se diferencia esta atmósfera de otras atmósferas de planetas igualmente grandes. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo, en vivo a los estudios de Radio UDEM. El teléfono es el 81-83-36-4203, aquí en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos de ninguna especie. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden dejar sus comentarios o sus preguntas en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden encontrar una lista de programación, una lista, pues, muchas fotografías que dejamos de nuestros viajes de observación, en particular de los que yo hago a Arizona y a Hawái. Y ahí también pueden encontrar una liga al podcast del programa. Este programa lo tenemos grabado para ustedes, disponible en internet. Los últimos 20 a través de iTunes, los demás los pueden buscar directamente o se pueden suscribir en Podbean. Y la forma más sencilla de llegar a ellos es a través de la página de Facebook. Pues bien, este programa, como decía, sigue siendo sobre Saturno, en esta ocasión su atmósfera. Pero como siempre tenemos nuestras pequeñas secciones informativas y comenzamos con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Bruce Cantor, investigador de sistemas espaciales Mellon, ha descubierto un intrigante nuevo cráter de impacto en Marte con un instrumento, el Marcy, a bordo del orbitador de reconocimiento global. Aparentemente, el impacto se produjo en marzo del 2012. Observaciones posteriores revelan una multitud de cráteres secundarios. El cráter principal es relativamente poco profundo y mide 48 metros. El planeta Kepler-10c, en una estrella a 560 años luz de distancia, parece ser de una clase de planetas rocosos de gran tamaño que no se conocía hasta ahora. En la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Boston, Dmitry Sazelov del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica lo ha denominado una megatierra. Hasta ahora se pensaba que un objeto como este, con una masa de 17 tierras, acumularía tanto gas que sería más bien similar a un gigante de gas y no a un planeta terrestre. Hace un par de semanas reportamos la observación de patrones de polarización en el universo temprano que parecían demostrar la realidad del proceso inflacionario en épocas remotas del universo. Pero combinando estos datos con los de la misión Planck, el efecto no se distingue. A esta conclusión temporal ha llegado un grupo de investigadores que cree que la señal detectada puede más bien originarse en nuestra propia galaxia. Los investigadores de las universidades de California en Berkeley, Princeton y Nueva York continúan trabajando en este problema.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 3 al 10 de junio del año 2014? Recordando que aquí en Monterrey estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues tenemos que este jueves 5 a las 3:39 de la tarde, la luna está en cuarto creciente. Si quieren ver la luna el día de hoy, la pueden ver en la tarde. Está la fase creciendo, o el día de hoy está 30-35% iluminada. El jueves en la tarde, en la noche, va a estar 50% iluminada, cuarto creciente. Y se puede ver la primera parte de la noche. Básicamente, a la hora que el sol se oculta, la luna está en la parte más alta del cielo. Y después pues se oculta eso de la medianoche aproximadamente. Hacia el final de la siguiente semana, hacia el próximo martes, la luna va a estar casi llena, 95% de su fase iluminada. La luna llena es el jueves 12 de junio. Y lo tenemos ya más de la noche, o sea, sale desde las 6, 7 de la tarde y se oculta a las 5, 6 de la mañana. O sea, está casi toda la noche sobre el cielo. Entonces, esta es la fase que podemos observar nosotros más cómodamente. La primera mitad de la noche la tenemos la luna en el cielo, la segunda mitad no. Entonces aprovechen para hacer observaciones de la luna. Para mí es la parte más bonita en estas fechas de cuarto creciente. Además, la luna va a tener conjunciones con Marte, Saturno y la estrella Spica, que está en la constelación de Virgo. Esto sucederá el fin de semana, el sábado y domingo, sábado en la noche y domingo en la noche. La luna va a estar primero muy cerca del planeta Marte. Y después el domingo va a estar muy cerca de la estrella Spica, la más brillante de la constelación de Virgo. El martes 10 en la tarde es cuando la Luna se va a acercar al planeta Saturno. Para que puedan identificar estos objetos, la Luna les va a apuntar. Entonces, el sábado en la noche observen al cielo y si ven una estrella anaranjadita cerca de la Luna, ese es Marte. Y el martes a las 2, bueno, en la tarde también, busquen cerca de la Luna una estrella amarillita. Bueno, esa es el planeta Saturno. ¿Cómo están los planetas esta semana? Pues el Sol se oculta a las 8:30 de la noche y para las 10 de la noche ya está completamente oscuro. Mercurio se puede ver muy apenitas en el atardecer, se oculta a las 9:40 de la noche. Ya pasamos la elongación máxima de Mercurio y pues lo único que queda es ver cómo se acerca otra vez al Sol. Pero también si observan hacia el oeste van a ver una estrella muy brillante, es el planeta Júpiter que se oculta a las 11 de la noche. Está en la constelación de Géminis, ya son las últimas apariciones que tenemos del planeta Júpiter por la noche. Como pueden ver, a las 11 de la noche ya se ocultó. Cualquier telescopio puede revelar las lunas y la forma de Júpiter. Yo ayer en particular estrené un nuevo telescopio de 8 pulgadas que reemplaza otro que tenía que pues la electrónica falló pero de manera catastrófica y no la pudieron reparar. Bueno, lo usé para excusa para sacar un nuevo telescopio y entre las cosas que tiene el manual con la computadorcita venía un tour del cielo, entonces daba pues una sabe lo que está en el cielo y daba una vuelta por todos, empezando por la Luna, después Júpiter, Marte, Saturno, se empezó a ver estrellas brillantes, cada vez objetos poco más difíciles de observar. Fue bastante agradable utilizarlo y pues ver a Júpiter también antes de que se vaya. Marte está en la parte más alta del cielo, lo que llamamos nosotros el meridiano central, a las 9:15 de la noche y se oculta a las 3:15 de la mañana. Como dije, está en Virgo, cerca de la estrella Spica, es de color anaranjado. En la tarde, como a las 9 de la noche, está a unos 60 grados de altitud sobre el horizonte. Y pues un telescopio revela que ya está muy chiquito, se puede ver nada más una bolita anaranjada, difícil de ver ya rastros de la superficie, a no ser que tenga uno un clima muy bueno, muy poca turbulencia y pues una magnificación muy alta. Saturno es el planeta que se ve después, mucho más bonito, no se eleva tanto como Júpiter, unos 50 grados sobre el horizonte. Esto sucede a las 11:40 de la noche y se oculta ya a las 5:15 de la mañana. Pero cualquier telescopio revela los anillos tan bonitos, tan preciados de Saturno. Ya que estamos hablando en estos programas de Saturno, los invito a que lo observen con cualquier telescopio. Con una magnificación relativamente baja se pueden ver los anillos. Entonces, todo mundo trate de localizar Saturno en Libra para poder que esté enfrente del Escorpión, como decía, una estrellita amarilla. Para que vean los anillos de Saturno con sus propios instrumentos. Venus es el último planeta que podemos ver, sale en la madrugada a las 4:45, muy brillante hacia el este, ya no tan alto como antes, dentro de poco Venus va a empezar otra vez a acercarse al Sol, entonces pues aprovechen que todavía se puede ver durante la madrugada, una hora antes de que empiece a madrugar. El Sol sale a las 6:50 de la mañana, pero desde las 5:20 ya empieza a amanecer. Esta semana hay muchas charlas astronómicas, estuve viendo. Mañana miércoles 4 de junio la Sociedad Astronómica de México va a tener una plática a las 8 de la noche titulada Búsqueda de Vida Extraterrestre, Perspectiva Científica por Ricardo Granados, lo escribí mal, perdón. Esto es en el Auditorio Francisco Gabilondo Soler, en el Parque de los Venados, ahí en la estación del metro de Parque de los Venados pueden buscar. Vale mucho la pena esa plática de búsqueda de vida extraterrestre. El viernes 6 de junio hay dos pláticas. Una es en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada y la otra es en el Instituto de Astronomía de la UNAM en el campus de la UNAM en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. El de Ensenada es en el auditorio del Instituto de Astronomía. Se titula Galaxias, Icebergs de Materia en el Universo por Ilse Plauchu. Esta la pueden también ver a través de Ustream. Busquen Noches del OAN, Noches-del-OAN, Observatorio Astronómico Nacional. La transmiten en vivo. Si no, en el Distrito Federal, en el Auditorio Paris Pichmich del Instituto de Astronomía. Motivaciones astrofísicas para extender la gravitación, del doctor Sergio ¿qué escribe aquí? Mendoza. Ya no entiendo ni mi propia letra. Esta es una plática ya un poquito más en serio, un poquito más elevada de astronomía. Todas estas son gratis. El sábado 7 de junio, aquí en la ciudad de Monterrey, a las 7 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa va a tener una observación astronómica urbana en el Museo de Historia, aquí en la explanada, en la macroplaza, en la explanada del Museo de Historia. Si el clima lo permite, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa va a traer telescopios para que todo mundo pueda ver a través de ellos, pues Júpiter, Marte, Saturno y la Luna. Esos van a ser los objetos principales altamente recomendados. Así es de que esta semana hay mucha actividad astronómica social. Vayan a alguno de estos eventos para que aprendan un poquito más de astronomía, sino para que conozcan a gente que tiene intereses similares al de ustedes. Pues bien, esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo. Les recuerdo que esta vez tenemos los premios, como es principio de mes, tenemos el premio Constelación a la mejor noticia y el premio Movimiento Retrógrado a la peor. Esto será cuando regresemos del corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El planeta Saturno tarda 29 años y 167 días para completar una vuelta alrededor del Sol a una distancia promedio de 1.344 millones de kilómetros. El planeta gira sobre su propio eje en solamente 10 horas con 14 minutos, provocando que el diámetro del ecuador del planeta sea casi un 12% más grande que el diámetro polar. Este achatamiento es evidente observando el planeta a través de cualquier telescopio. El planeta es grande, 742 tierras cabrían en su interior. Pero este gran planeta es poco masivo a pesar de su tamaño. Si dividiéramos la masa del planeta sobre su volumen para obtener su densidad, encontraríamos que el planeta tiene solamente el 70% de la densidad del agua. Esto significa que si encontráramos una tina de baño lo suficientemente grande y la llenáramos con agua, Saturno no se hundiría en ella, sino que flotaría sobre el agua.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la atmósfera del planeta Saturno. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en la cabina de Radio DEM al 81 83 36 4203. Esto es aquí en Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde también nos pueden dejar comentarios, hacer preguntas, ver las fotos que tenemos ahí, también ver las ligas a los temas que hablamos y también pues ahí de vez en cuando también ponemos fotografías y ya dije eso. ¿Y qué más? La liga al podcast del programa que ustedes pueden accesar y escucharnos muchos programas de Obsesión por el Cielo. Pues bien, Edgar Armada todavía no está con nosotros, dijo que venía un poquito tarde, así es de que me voy a adelantar y espero que él haya escogido. Como es principio de mes, vamos a tener las mejor noticia del mes pasado y también la peor noticia astronómica del mes pasado. Entonces, como introducción, la mejor noticia, yo diría, del mes anterior es...
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Básicamente, para mí la noticia más relevante astronómicamente fue este descubrimiento de la inflación cósmica o evidencia de la inflación cósmica a través de la polarización de la luz. Esta noticia, pues ahora ha sido un poquito desmentida, como lo acaban de escuchar en el noticiero, o ha sido puesta en duda debido a una nueva observación del polvo o la luz que el polvo de nuestra galaxia emite cuando se combinó con la información del fondo de radiación cósmica, pues ya no se ve tan evidente esto de la inflación. Entonces, para mí esto es mucho de valor porque nos enseña cómo funciona el método científico. Tenemos una, en este caso, una observación que apoya una teoría y después otra observación que pone la teoría en duda, y hay que volver a analizar o hay que volver a ver cómo es posible que bueno, si esto es una evidencia en realidad de la expansión del universo, de la inflación del universo en su etapa temprana, o si es una contaminación del polvo de nuestra galaxia. Entonces, como ejemplo del método científico en sus mejores situaciones, o sea, esto de la inflación cósmica era para premio Nobel, literalmente, y ahora pues ya no tanto. Entonces, esto, pues por eso yo le doy el premio Constelación a la noticia más relevante de este mes. Y vamos ahora a la peor noticia del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues la noticia del mes que más desanimó a todo mundo definitivamente fue la lluvia de meteoros camelopardálidas. Esta lluvia de meteoros de mayo 24, tan esperada que todo mundo dijo va a ser una lluvia de meteoros, la mejor del año, la primera vez que se ve, resultó que fue pues nada. Todos los que salieron a observar salieron todos pues sin observaciones. ¿Cómo lo puedo decir? No cumplió las expectativas. Y aquí no sé, no estoy muy seguro si las expectativas eran demasiado altas o fue un error de comunicación, porque muchos de los astrónomos dijeron, a lo mejor no es nada, no se emocionen. Las lluvias de meteoros son como los cometas, no tienen palabra. ¿Se acuerdan del cometa Ison? Que tan bonito se iba a ver y que a la hora de la hora no se vio, que se deshizo completamente antes de que pasara cerca de la Tierra, entonces pues ya no se pudo observar. Bueno, esto es algo parecido y esta es otra lección en la astronomía. No hay que... Hay que siempre esperar lo mejor, pero no hay que, digamos, colgar nuestras esperanzas en que siempre sea mejor. Y esta lluvia de meteoros como el cometa Ison, pues es un ejemplo claro de cómo los medios pueden influir nuestras expectativas, inflarlas demasiado y después cuando no sucede, pues le echamos la culpa a los astrónomos o a los meteorólogos. Es que dijo que iba a pasar esto y no pasó nada, bueno... Es parte de, otra vez, el método científico. El observar algo, el tratar de hacer la observación que cumpla con la teoría, pero pues a veces no funciona, punto final. Entonces, en este caso, pues como las camelopardálidas fueron tan anunciadas, yo creo que fue exageración de cómo muchos medios pues las empujaron como si fuera casi algo seguro, siendo de que es algo tentativo. Pues bueno, ni modo, a lo mejor también nosotros somos un poco culpables de eso, ustedes dirán. Y pues bueno, esos son los dos premios de la semana, digo del mes, perdón, el premio Constelación a la mejor noticia y el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia del mes. Vamos ahora, pues ya a comenzar a hablar acerca de la atmósfera de Saturno, esperando aquí todavía que Edgar llegue y se comunique con nosotros. como digo, decía, venía, que venía un poquito tarde. Saturno lo podemos ver en la tarde, está toda la tarde, se oculta hasta como las 5 de la mañana, entonces está casi toda la noche visible, y cualquier persona que utilice un pequeño telescopio puede ver fácilmente los anillos. De los anillos ya hablamos hace un par de programas, el programa pasado hablamos acerca de las lunas más importantes de Saturno, y revisando qué más hablar, pues se me ocurrió que la atmósfera era algo importante. Y no porque yo lo estudie, parte de mi trabajo profesional como astrónomo es estudiar la atmósfera de Saturno a través de unas técnicas de espectroscopía infrarroja. Tengo varios episodios, un par de episodios de Obsesión por el Cielo donde describo lo que observamos, sobre todo cuando estoy en Hawái. Los pueden checar en el internet, es pues muy interesante, pero eso es nada más una pequeña porción de todo lo importante que es la atmósfera del planeta Saturno. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando observamos el disco del planeta Saturno comparado, por ejemplo, con Júpiter? Júpiter y Saturno son los dos planetas más grandes del sistema solar. Juntos tienen el 92% de la masa de los objetos del sistema solar, sin contar el Sol, por supuesto. Entonces, pues digamos que son, si uno viniera desde una nave espacial, vería el Sol y Júpiter y Saturno y todo lo demás sería una basurita alrededor del sistema solar. Entonces es muy importante entender un poco acerca de las atmósferas de estos planetas gigantes y quién deje y aprendamos un poco acerca de nuestra propia atmósfera. También los procesos físicos deben ser los mismos, pero bajo diferentes condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia entre las atmósferas de estos planetas gigantes gaseosos comparadas con la atmósfera de la Tierra? Y es la composición. Mientras que en la Tierra y Venus y Marte, pues los componentes principales son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. En los planetas jovianos los componentes principales son hidrógeno molecular y helio, que son los mismos compuestos de los que está hecho el Sol. Y pues los mismos compuestos de lo que está hecho la mayor parte del universo. Mientras que los planetas terrestres son demasiado calientes y el hidrógeno y el helio en su mayoría ha sido evaporado, si lo quieren ver de esa manera, de sus superficies, en los planetas jovianos, por su mayor masa, por su distancia mayor del Sol y por ende una temperatura menor, pues se conservan estos gases en las proporciones con las que se formó el sistema solar. 75% hidrógeno y 25% helio. Y le doy la bienvenida a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar?
Hola, Pedro. Buenas noches. Un poco tarde, pero aquí estoy.
No te preocupes. No te preocupes.
Otras semanas.
Sí, se entiende el tráfico, sobre todo de la Ciudad de México.
Brevemente, no sé, ya sé o escuché que ya estabas hablando sobre el tema de nuestro programa de hoy, pero no sé si quieras que hagamos un pequeño paréntesis para que les mencione mi noticia para el premio Constelación.
Bueno, ya me adelanté y di la que yo pensé que tú ibas a dar, pero dila.
¿Cuál fue la que tú diste?
No, dila tú a ver si es cierto.
Bueno, la que yo di fue la recreación de la evolución del universo en una simulación computarizada por el profesor Richard Ellis del Instituto de California de Tecnología.
¿Y es relevante por?
Es relevante porque es la primera vez que se hace una simulación tan completa de la evolución del universo.
Ah, ok.
¿Cuál dices que iba a decir yo?
Yo pensé que ibas a decir que era el ejemplo del método científico observado por la polarización del fondo cósmico de radiación, que primero fue atribuido a la inflación y después fue a lo mejor un poco puesto en duda debido a el polvo de la galaxia que interviene y que lo han tomado en cuenta ahora con un poco más de detalle. Un ejemplo ideal del método científico en función.
Me parece que tienes razón en cuanto a eso, pero precisamente por la noticia de hoy fue que no lo puse.
Ah, okay.
Yo creo que la hubiera dejado como segundo lugar o con buenas posibilidades.
Okay.
¿Cuál fue la peor noticia?
La peor noticia, así rápidamente, fueron las camelopardálidas.
Ok, de acuerdo. Bueno, para no perder más el tiempo repitiendo cosas sobre las que ya pasamos, pues volvemos a Saturno.
Sí, 75% hidrógeno, 25% helio. Densidad del planeta en general es menor que la densidad del agua. Entonces es un planeta muy poco denso, ¿no? Liviano tampoco, tiene mucha masa, pues básicamente poco denso. Es el planeta menos denso de todos los planetas del sistema solar, o sea, por la masa que tiene está un poco más inflado que los demás. Y si vemos la atmósfera del planeta, es muy parecida a la de Júpiter. Tiene bandas oscuras, zonas claras que indican una velocidad de rotación muy grande y diferenciada. O sea que cada latitud tiene velocidades diferentes de rotación. Pero Saturno también muestra, pues como no es tan evidente las tormentas en Saturno o la atmósfera, las nubes, como en Júpiter. Y esto se debe a una capa de smog amarillo que está sobre la superficie. Aquí llamamos la superficie a la parte donde están las nubes. Hay que recordar que estos planetas jovianos no tienen superficie sólida, sino que es un fluido, gas, en la parte más alta, que cada vez se va haciendo más denso y más caliente conforme nos hundimos, pero nunca llegamos a tocar fondo, así como decir, aquí ya puse el pie en tierra, sino que llega a un punto donde llega uno y pues si la densidad del gas alrededor es la misma que la densidad de uno, pues ya se queda flotando a esa profundidad y ya no se hunde ni sale, ¿verdad? Entonces, sobre esta capa de nubes, pues está esta capa de smog o esta capa que la hace parecer como más amarillento. Y ese es el color que notamos desde la Tierra, ese color amarillento por el smog.
Pues sí, y es precisamente una de las características en observación visual que me parecen más notables. Uh-huh. Globalmente, cuando uno ya empieza a ver detalles, ya la cosa cambia, pero el color es un color muy especial y es claramente diferente a Júpiter.
Sí, muy muy diferente. La otra cuestión que no es muy clara porque los anillos no se estorban, es que el planeta está muy ensanchado del ecuador. Es 10% más grande en el ecuador que en los polos. Lo notamos cuando los anillos están de lado. Entonces, como son muy delgaditos, no se ven. Y entonces ahí sí notamos que el planeta sí está achatado de los polos más que Júpiter. Entonces, en ese sentido, pues es parte de que el planeta sea un poquito menos denso y la rotación del planeta sea muy rápida. También rota en unas 10 horas y media sobre su eje en promedio. Entonces, estos, digamos, son datos generales del planeta Saturno. Lo primero que noté, y este es un error que noté en muchos lados, fíjate, es que decía que sí, la composición de Saturno debe ser la misma que de Júpiter y del Sol, 75% hidrógeno, 25% helio, pero en la atmósfera se observa que el 96% es hidrógeno y el 3 o 4% es helio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchos sugieren que parte del helio se ha asentado y que se ha diferenciado del hidrógeno y que por eso vemos poquito helio en la superficie. Bueno, en la superficie, en las capas altas de la atmósfera. Bueno, yo estudio la atmósfera de Saturno y esto se me hizo muy raro porque nosotros utilizamos un valor entre el 18 y 25%.
¿Como valor medio?
Como valor de la atmósfera.
Globalmente.
Globalmente, en lugar de un 3 o 4%. Y rascándole un poquito, encontré que todos tienen la misma referencia, una referencia muy vieja a un estudio con instrumentos del viajero, el instrumento IRIS, Infrared Spectrometer, que ya es muy vieja. Con la nave espacial Cassini se han hecho otras mediciones a través de otro instrumento, que se llama el Composite Infrared Spectrometer, y también por medio de ocultaciones de estrellas en la atmósfera de Saturno. Y debo decir que esta es una medición extremadamente difícil de hacer, porque el helio no tiene ningún rastro espectroscópico. A estas temperaturas el helio es completamente inerte y nada más sirve de relleno. Entonces lo que tienen que hacer es decir, bueno, ¿cuánto hidrógeno? Bueno, ¿cuál es la combinación de hidrógeno y helio que me da la observación que yo estoy observando? Entonces, asumir que el resto es helio, principalmente hidrógeno y después helio. Entonces, es una observación muy difícil. Y la última, que ya lleva más de 10 años, la última estimación es que es entre 18 y 25% de helio en la atmósfera. Entonces, otra vez, cuidado con lo que leen en el internet. A mí esto me olió mal y lo chequé y dije, ah, mira, aquí está este errorcito. Me dan ganas de corregirlo en Wikipedia.
Porque no, y además de Wikipedia en otros lugares.
Porque todos se copian de Wikipedia, sí.
Bueno, pues sí, en general la información de Wikipedia es buena, pero cuando tomamos información de fuentes secundarias, pues siempre existe ese riesgo. Uh-huh. Y yo he visto en las noticias muchas investigaciones donde toman fuentes que son viejas para comparar resultados. Uh-huh. Y muchas veces algunas de las noticias no las llego a poner en la sección de noticias porque son cosas que se observaron, que ya se habían observado hacía muchísimo tiempo, pero que por algún motivo no fueron reportadas con mucha difusión, no se les dio mucha difusión y no han sido conocidas, ¿no? Uh-huh. Pero son cosas que yo ya sabía y que yo ya daba por hechas.
Como sea, voy a checar este dato otra vez. Ya me molestó bastantito, entonces voy a checar esto del helio, pero bueno.
Y no voy a hacer que haya otro dato más nuevo, ¿eh?
Exactamente lo que voy a checar, porque la información que yo tenía todavía, yo la considero vieja. Yo pensaba que ya había habido también otra corrección, pero a lo mejor no. Y bueno, los elementos que se están en trazas en la atmósfera, pero que son muy importantes para determinar la dinámica y la estructura de la atmósfera, que son los que yo estudio en particular, son el amoníaco, el acetileno, el etileno, el etano, el propano, el fosfino, y otros elementos que están en trazas menores en la atmósfera, pero que sí tienen una señal espectroscópica muy fuerte. Entonces, esas trazas son las que nos dicen qué temperatura hay y qué es lo que está pasando en la atmósfera. Aparte, ¿verdad?, de las fotografías que se pueden ver así normalmente. Vamos a un corte de una vez y regresamos aquí ya a hablar un poquito acerca de... Vamos a hablar de las nubes que podemos ver, de particular de cosas que hemos visto en las nubes, como un hexágono, unos vórtices muy raros y tormentas que salen en Saturno de vez en cuando. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Saturno, al igual que Júpiter, no tiene una superficie sólida bajo las nubes. El planeta está formado, en su gran mayoría, por fluidos gaseosos que se vuelven más densos y calientes conforme nos hundimos en su interior. Sobre las nubes existe una capa de niebla amarillenta que es la que le da el color al planeta. Los anillos que lo rodean están formados de innumerables pedazos pequeños de roca y hielo, cada uno siguiendo su propia órbita alrededor del planeta. Se piensa que el material que conforma a los anillos es el resultado de una antigua luna cuya órbita decayó hasta que las fuerzas de marea del gran planeta la destruyeron. Los pedazos chocaron entre sí hasta convertirse en trozos de no más de unos cuantos metros. Este proceso de pulverización continúa, tal que los anillos no durarán para siempre. Se estima que dentro de unos 50 millones de años más, Saturno no tendrá el bello espectáculo que ahora presenta.
Si alza,
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la atmósfera del planeta Saturno. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en cabina de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, ahí sigues, ¿verdad?
Aquí sigo, Pedro.
Perfecto. Sí, les recuerdo rápidamente que se pueden comunicar por teléfono aquí en Monterrey al 81-83-36-4203. Correo electrónico de todo el mundo, obsesionporelcielo@gmail.com, y también desde pues el interweb nos pueden ver en Facebook en Obsesión por el Cielo. Y también el podcast del programa, lo repito siempre porque muchos dicen, ay, quiero escuchar más programas. Bueno, ya tienen casi 200 ahí en el podcast. Que vaya que son un chorro de programas. Perdón, muchos programas. Un chorro de programas es un coloquialismo aquí muy de México. Estamos hablando de la atmósfera de Saturno y nos quedamos un poquito en la composición química. Vamos a seguir con las nubes. Como decía, las nubes se pueden ver a través de una capa amarillenta de bruma, pero sí se pueden ver. Las nubes más altas que vemos son nubes que están hechas de amoníaco, gotitas de amoníaco, NH3. Están, digamos... son las nubes más altas, están a unos 100 kilómetros abajo de la tropopausa. Como Saturno no tiene una superficie sólida de donde medir el nivel del mar, como nosotros tenemos, lo hacemos a través de donde la temperatura es mínima, que llamamos a eso la tropopausa. De la tropopausa para abajo está la troposfera, que es donde suceden todos los fenómenos meteorológicos. De la tropopausa para arriba está la estratosfera, que a rato hablaremos de ella. Pero bueno, de la tropopausa hacia abajo, unos 100 kilómetros, está una temperatura de 250 grados centígrados bajo cero, es donde está la capa de nubes de amoníaco. Debajo de esa capa de nubes hay otra que no podemos ver bien, que es de hidrosulfuro de amoníaco, NH3HS, que está... Sí, bueno, unos 70 kilómetros más abajo y más fría. Y todavía más abajo, 230 kilómetros bajo la troposfera, a una temperatura de 0 grados centígrados, recuerden que conforme nos estamos hundiendo, la temperatura sube. Entonces, ¿qué pasa a 0 grados centígrados? Es donde se condensa el agua. Entonces, hay una capa muy gruesa de vapor de agua a esa profundidad, que nunca podemos ver porque pues, siempre nos tapan estas otras capas de nubes superiores. Y arriba de eso, pues está también todo el smog del que hablé, de las partículas estas amarillentas que no sabemos bien la composición química. Pero muchos dicen que es de azufre por el color amarillo. ¿Quién sabe?
Como que no es una conclusión muy científica.
No, como y también es que las partículas sólidas chiquitas son bien difíciles de analizar químicamente desde distancia. Necesitamos una sonda que descienda en Saturno, pero bueno, ya nos tocará en otra misión espacial. Entonces, como decía, Saturno tiene bandas oscuras, que son regiones un poquito más profundas, zonas claras, que son regiones un poquito más altas, donde se están condensando nubes, entonces por eso están blanquitas. Las zonas, las bandas están más oscuritas y pues estás viendo un poquito más el fondo. Y en general tiene la misma dinámica que Júpiter, de velocidades de vientos en las capas de nubes, que es lo que estamos midiendo, qué tan rápido se mueven las nubes, muy muy diferentes conforme vamos subiendo, cambiando de latitud. Entonces tiene lo que se llama rotación diferencial y eso provoca una gran cantidad de fricción y de tormentas en la superficie. Esas tormentas de vez en cuando sobresalen de inclusive el smog. Cada 30 años aproximadamente resurge en el hemisferio norte una tormenta a latitudes intermedias que la última vez que se observó fue en 1990, se llama la Gran Mancha Blanca, que sucede cerca del solsticio de verano del hemisferio norte. Fue observada también en 1960, en 1933, 1903, 1876, etcétera, etcétera. Entonces es algo que sucede anualmente, que por alguna razón acaba de suceder en el año 2011. ¿Te acuerdas? Yo he estado estudiando una tormenta similar, pero al parecer no es similar. Y esto es que en 1994 también se observó una tormenta, mini tormenta. Hagan de cuenta que es una de esas tormentas que sale de la troposfera y que se eleva muy, muy, muy alto. ¿Cómo se llaman esas nubes? Se me fue el santo al cielo.
Las que son, están formadas aquí en la Tierra.
Sí, que, las tormentas que llegan casi a la tropopausa y que después la cabeza de la tormenta se hace plana.
Los cúmulos nimbus.
Cúmulos nimbus, ándale.
Las típicas nubes de tormenta convectiva.
Ándale, tormenta convectiva. Imagínense una gigantesca del tamaño de la Tierra. Una celda convectiva que llegue casi a la estratosfera, porque hemos medido los cambios en la estratosfera, y después que los vientos, que son muy rápidos, hagan que esa tormenta pues le dé la vuelta al planeta, se diluye y se distribuye alrededor del planeta. Entonces esas son las tormentas que salen normalmente en el hemisferio norte. Cosa rara, no se ven en el hemisferio sur. Deberían verse, pero hay ciertas asimetrías. Saturno tiene una inclinación del eje de rotación de 26 grados, creo, que es muy parecido a los 23 grados de la Tierra. Entonces debe de tener estaciones muy parecidas a la de la Tierra, pero que duran 30 años y no uno. Su primavera, verano, otoño, invierno. El detalle es de que Saturno además tiene anillos. Y los anillos actúan como sombra, le dan sombra a la atmósfera. Entonces, aparte de los cambios de insolación por el ángulo al que pega el sol en la superficie, dependiendo de la estación, también está el efecto de que los anillos se tapan el sol. Y eso, pues, no lo hemos comprendido completamente porque no es un ejemplo que tengamos en la Tierra, por lo menos todavía. No tenemos unos anillos así de gruesos, pero que influencia mucho la atmósfera y las estaciones en Saturno, y de ahí que se puedan ver este tipo de tormentas.
Pedro, y hablando de tormentas, yo te quiero preguntar sobre el famoso hexágono del Polo Norte. Es un patrón de nubes con forma de hexágono que está centrado justo en el Polo Norte y rota.
Pregúntame lo que quieras, ¿qué me quieres preguntar?
¿De qué es eso? ¿De qué se trata?
Ah, no, pues te puedo... bien sencillo, te respondo bien sencillo, no sabemos.
Muchas de las cosas que quisiéramos saber van por allí.
Lo que sí sabemos es de que está a una latitud de 78 grados norte. Cada lado del hexágono mide unos 13.800 kilómetros. Su periodo de rotación es de 10 horas 39 minutos 24 segundos, misteriosamente igual que el periodo de rotación del campo magnético, no del periodo de rotación de la atmósfera en esa latitud. Y lo que se cree es que este hexágono, que nada más otra vez se ve en el hemisferio norte, no se ve en el hemisferio sur, es otra irregularidad. O sea, cuando se ve el hemisferio sur no vemos hexágono. Se cree que la diferencia de velocidades en esa zona, de esas latitudes, es tan grande que se forman vórtices, se forman vórtices como tormentas grandes que se estacionan en la atmósfera y hacen que se desvíe la materia y forme estas líneas rectas y que forme este hexágono. Y es todo lo que te puedo decir.
Pues sí,
porque la verdad es que como no tenemos este hexágono en la Tierra, no podemos saber exactamente cómo modelarlo. Entonces, el único ejemplo.
Experimentalmente se han construido fenómenos similares que tienen que ver con varias variables. Estoy hablando de laboratorios aquí en la Tierra, sí, y a muy pequeña escala, donde las variables principalmente son la viscosidad y el movimiento de las corrientes de aire.
La diferencia de velocidad de rotación de las corrientes de aire.
Exactamente, pero pues de ahí a que sea el mismo fenómeno, pues hay una buena distancia, ¿no?
Pero pues por lo menos cualitativamente. A mí lo que se me hace raro es que esté ligado al periodo de rotación del campo magnético. No encontré nadie que me dijera alguna teoría de por qué estaría eso siendo cierto. O sea,
no, y a mí se me hace muy interesante.
Sí. Entonces, esa es una de las partes muy interesantes de Saturno. La otra es que en el Polo Sur hay un vórtice parado exactamente sobre el Polo Sur. Fue observado en el 2006 por la nave espacial Cassini. Es como un huracán. Y en el Polo Sur es como si tuvieras un huracán. Y cuando estás viendo el centro, el Polo Sur, estás viendo más profundo. Entonces, estás ahí viendo temperaturas que son las más calientes del planeta. Más caliente que el Ecuador. Y eso es precisamente porque estás viendo un torbellino, estás viendo las paredes que se hunden. Interesantemente, en el 2013, la nave Cassini vio un vórtice similar en el Polo Norte, pero no tan pronunciado. Entonces, están viendo si algo tiene que ver el hecho de que el polo norte tenga un hexágono y el polo sur no lo tenga. Entonces el hexágono a lo mejor impide que el vórtice en el polo norte sea igual de profundo o igual de importante. Nosotros desde la Tierra haciendo mediciones del polo norte, que ahorita está inclinado hacia nosotros por el eje de rotación como está inclinado, sí hemos visto que está caliente, pero no lo hemos podido comparar con el polo sur, porque pues el polo sur ahorita no está, la Tierra no ve el polo sur. El polo sur está en oscuridad, es el invierno en el polo sur. Entonces la nave espacial Cassini tampoco lo puede ver, en esencia, porque pues está en oscuridad. Puede tomar medidas térmicas, pero no he sabido que lo hayan hecho todavía. Entonces pues estaría interesante. ¿Qué otros efectos atmosféricos hay? Pues hay tormentas de rayos. Si observamos la parte que no está iluminada del planeta Saturno y hacemos exposición de largo tiempo con la nave espacial Cassini, podemos ver zonas donde las tormentas hay relámpagos. Entonces esos relámpagos, la luz se puede observar. Esto también se observó en Júpiter, en mayor escala en Júpiter que en Saturno, pero también se han registrado rayos.
Y entiendo que Cassini también ha registrado las emisiones en ondas de radio de estos rayos.
También, sí, también en ondas de radio se pueden ver. Y entonces, pues esto también pues es muy similar a lo que sucede en la Tierra. Y también sugiere cierta convección de vapor de agua o de otra sustancia, ¿verdad? De gotitas de agua que suben y bajan, causan fricción y eventualmente causan los rayos. Otro fenómeno que encontré en Saturno, que no se ve mucho en Júpiter, son lo que llaman collar de perlas. Si ves imágenes infrarrojas de Saturno, en latitudes intermedias vas a ver espaciadas cada 3 o 4 grados de longitud como bolitas blancas o lugares donde se ve un poquito más brillante. Estos se han interpretado como... lugares donde está más despejado puedes ver un poquito más profundo y en el infrarrojo se ve más brillante. Mientras que en la luz visible, si ves más profundo se ve más oscuro porque pues menos luz rebota, digámoslo así. Como tienes que penetrar más atmósfera y después rebotar la luz, menos luz rebota desde el fondo. En luz infrarroja lo que estás viendo es que el calor sale con mayor facilidad. Entonces se ven como brillantitas. Esa es una forma de saber si son regiones donde se está despejado o no. Si en infrarrojo se ven brillantes y en visible se ven oscuras, significa que son lugares donde estás viendo más profundo. Entonces, el hecho de que estén espaciadas en longitud tan precisamente indican que hay ciertas ondas atmosféricas verticales que suben y bajan más o menos cada 4 grados, que mantiene ese patrón a través de todas las latitudes. Perdón, de todas las longitudes del planeta.
Entonces, sí, Pedro, ¿y alguien ha tratado de estudiar la composición de estas zonas más brillantes en infrarrojo?
No en Saturno, pero sí en Júpiter. Recordarás que la nave espacial Galileo tenía una sonda que descendió en Júpiter. Bueno, descendió exactamente en una de estas zonas.
Exactamente.
Entonces podemos decir que sí se han estudiado, pero en otro planeta.
La razón por la que pregunto esto es porque si la composición en esos sitios es distinta y la abundancia de gases que están más profundo en la atmósfera se detecta directamente o se observa directamente, nos indica que la teoría es correcta, que es un agujerito, digamos, en las nubes.
Pues sí. Estoy tratando de acordarme aquí lo que sacó Galileo de conclusión. Creo que sacó que la composición química era constante a través de todo lo que logró medir. Lo que varió era la temperatura y la presión, obviamente. Y sí detectó capas de nubes en Júpiter, en Saturno, pues no lo ha hecho. Entonces, estas regiones sí están más despejadas, pero tienen... Es como la atmósfera de la Tierra, o sea, sí está más despejado o está nublado, pero la proporción de oxígeno y nitrógeno sigue siendo la misma. Hay o no nubes, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces, no podemos medir hidrógeno y helio con esto. Y las otras, todo lo demás que hay en el planeta está muy diluido. Y solamente lo podemos ver cuando las condiciones, por ejemplo, cuando hay estas tormentas convectivas, de que material calientito de abajo, digamos que está en donde está el agua, de repente lo subes hasta la estratosfera y a la hora de subirlo, pues ese material está más caliente que la estratosfera y entonces el material brilla, literalmente. Y estos componentes menores como el etano, el acetileno, el etano, pues van a brillar porque están más calientes hasta que se enfríen. Nosotros lo que tratamos de hacer es, en este caso, es detectar estos cambios de brillo en el etano y el acetileno y ver cómo cambian con el tiempo para tratar de ver cómo se están diluyendo por difusión. Y
pero
también,
perdón que te interrumpa, pero creo que ya tenemos el tiempo encima.
Ay, pues sí.
Brevemente,
y esto que, ¿cómo se llama? Que Checo no nos ha hecho ninguna señal.
Yo quiero decir brevemente, antes de que nos hagan señales, que muchas veces cosas...
Ay, perdón, ¿no se oyó? ¿Se desconectó tu micrófono?
Muchas de las cosas, ¿me escuchas?
Sí.
Muchas de las cosas que estás mencionando solo son visibles en infrarrojo,
sí.
No en luz visible.
No, sí.
Por eso es el gran interés de los estudios que haces.
Pues sí.
Pues sí, para el programa entrante tenemos el futuro de la Tierra.
Ok, sí, fue una de las sugerencias de uno de nuestros radioescuchas. ¿Qué le va a pasar a la Tierra en el futuro? Pues esperen al siguiente programa para saberlo. Gracias y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5
transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.